Muy buenas tardes la gente que nos sintoniza. Este es otro episodio más de Deportes Titular Podcast en colaboración con Fantasy Sports Cave. Yo soy Kevin Cruz Quintana y una vez más tenemos a todo el equipo aquí con nosotros, a Emiliano y Alejandro. Mucho gusto, muchachos. ¿Cómo están todos hoy?
Un gusto, compañeros. Muy bien, muy contento de regresar con ustedes después de que tuve que ausentarme los programas anteriores y, como siempre, con muchos temas de qué hablar. No sé si han estado pendientes de los partidos que tenemos, pero creo que ha habido cositas interesantes. ¿Qué tal, Ale?
Muy bien, Emiliano. Un gusto, Kevin, como siempre, una semana más. Y pues una semana con los tres ya activos. Y una semana movida y un fin de semana igual movido con las copas en esta semana, ¿no?
Así es, tanto en Europa como ahora a media semana. Aquí en nuestro continente, en América, con la Conca Champions. No sé con qué tema les parezca iniciar.
Pues podemos iniciar con el Carabao Cup que acaba de pasar y tuvimos un muy buen partido, el Manchester City contra el Chelsea.
Sí, bueno, de buen partido no estoy tan seguro, ya que el 0-0 fue un poco decepcionante para lo que se esperaba de estos dos partidos. Creo que lo más destacable fue lo que sucedió en el tiempo extra. No sé qué opinen ustedes o qué quieran mencionar al respecto antes de que entremos en el tema de lo sucedido entre el portero del Chelsea.
Pues sí, yo creo que también emocionante, se queda un poquito corto, se esperaba más. Por lo que traen los dos equipos, la verdad que se esperaba que el Manchester City y el Chelsea dieran un partido emocionante y la verdad que no lo hicieron. Hubo un partido de polémica con Kepa y Caballero y
y Sarri, el entrenador, sí. Es lo que me refería, yo creo que es lo más cable del partido, o de lo que más se habló después del partido. El partido fue, como bien dices, quedó a deber un poco por lo que se esperaba de esos dos equipos, y sobre todo siendo una final, ¿no? De una copa tan tradicional como es esta en Inglaterra. Y bueno, vamos, les explico un poquito a nuestros oyentes que no hayan visto, no hayan sabido lo que sucedió en el partido. Al parecer Kepa, el portero del Chelsea, en los tiempos extras empezó a sufrir una serie de calambres y el entrenador Sarri creyó que estaba lesionado y puso a calentar a Willy Caballero, el suplente, y cuando le dijo que tenía que salir del campo a Kepa, Kepa dijo que no, que él se sentía bien, que solo tuvo un calambre y que podía estar listo para los penales. Se perdieron unos minutos entre la discusión, entre que el entrenador le estaba forzando a salir, se acercó David Luiz a decirle a Kepa que saliera, que lo estaba cambiando por Willy Caballero, y al final Kepa se rehusó, decidió que estaba listo para los penales y no salió del campo. Sarri hizo en la banca, obviamente, aventó cosas, se quitó la chamarra, por un momento parecía que se iba a ir del campo a los vestidores, pero después se arrepintió y regresó, estuvo gritando. Willy Caballero no sabía qué hacer, que era el jugador que iba a entrar de cambio. Al final Kepa se quedó en los penales, tapó uno y no fue suficiente, el Manchester City se impuso en tanda de penales y salieron campeones de la Carabao Cup. ¿Qué opinan ustedes, compañeros, de la actitud de Kepa al no seguir las indicaciones de su entrenador?
A mí personalmente se me hace una falta de respeto. Acabando el día, es un jugador y por algo tienen un técnico que les dice qué hacer, que sabe lo que está haciendo, por alguna razón tiene esa posición. No a veces es lo actual, pero o sea, no solo está fijándose por el equipo, pero está fijándose por la salud del jugador. So, yo digo que estaba en lo correcto querer sacarlo, pero sí se me hizo una falta de respeto muy grande, porque ¿qué demuestra a los demás jugadores de que todo el mundo puede hacer?
Claro, salta la autoridad completamente.
Pues yo tengo decisión dividida. Yo estoy entre Kepa y Sarri. La verdad que, pues si se le está diciendo a Kepa que salga, pues tienen que hacerle caso a su entrenador. Y también Kepa, si le está avisando a Sarri que solo tiene un calambre, que está bien, yo creo que no era necesidad de hacer tanto alboroto. Pero pues ahí yo creo que los dos culpables son, bueno, hay al dos final, culpables ahí.
Yo al momento de ver la situación, al estar sucediendo todo esto, yo pensaba en eso, en que si Kepa se sentía bien para salir y que si era un malentendido, o sea, que Sarri pensando que estaba lesionado, pues bastaba con que Kepa le dijera que no tenía ninguna lesión y que podía seguir, y entonces que Kepa estaba teniendo razón. Pero después de analizarlo un poco, Sarri insiste suficiente y Willy Caballero está listo. Entonces me parece una falta de respeto a tu compañero, al entrenador, y sobre todo viendo que Willy Caballero es mucho mejor atajador de penales que Kepa, probablemente había sido un cambio estratégico por parte de Sarri, no solo por la lesión. Entonces, no sé, te estás brincando ahí la autoridad. Hay una regla, o sea, en el reglamento FIFA, que no tengo exactamente ahora poderte decir cuál es, pero que defiende lo que hizo Kepa, que menciona que si el jugador no quiere salir del campo, el partido debe de seguir, aunque el entrenador esté ordenando una sustitución. Entonces, en ese caso, Kepa puede tener un poco de razón porque se sentía bien y en principio parecía que lo iban a sacar porque estaba lesionado, pero después ves los números de ambos porteros y parece que es una decisión estratégica y el enfado de Sarri te debe de hacer entender que si el entrenador te ordena salir, debes de salir.
Sí, exactamente. Es a lo que voy yo también. Es en cierto aspecto de la falta de respeto a la autoridad, especialmente teniendo algo tan importante. No será la mejor Copa del Mundo, no será algo extremadamente grande, pero es una copa.
Claro, es un trofeo.
Y exactamente. Y viendo las estadísticas, que el otro, el Caballero, es mejor atajador. Yo, por mí, personalmente, yo lo veo fue estratégico, pero no le salió muy bien la decisión, especialmente con el jugador no queriendo hacer caso acabando el día. So, yo personalmente digo que Sarri estaba en lo correcto en enojarse de que un jugador le falte el respeto.
Después de ver muchas imágenes, me queda la duda de dónde estaba Azpilicueta, que era el capitán. O sea, David Luiz se acerca a hablar con Kepa una o dos veces y preguntarle, decirle, oye, te están pidiendo que salgas, y preguntarle si se siente bien y demás. Y el capitán del equipo, que es Azpilicueta, no aparece nunca a tratar de hablar con el portero y decirle que siga las indicaciones o preguntarle a Sarri por qué lo está sacando, que si lo está sacando por lesión, que lo mantenga porque no se siente mal, y que si lo está sacando por una decisión estratégica, acercarse al portero a cambiarlo. ¿Sabes? El capitán tiene esa función, ayudarle al a dar indicaciones o a ser el líder del equipo dentro del campo. Y en este momento, Azpilicueta desapareció completamente.
Sí, claro. Como dices, es el vocero del entrenador ahí adentro del campo. Y como dices, desapareció David Luiz. Se acerca ahí un poco a decirle que salga, que le están dando la orden, como dices. Pero aquí mi decisión está pues pareja, va con los dos. Yo creo que los dos se equivocan y tanto como los dos tienen razón. Yo creo que fue falta un poco de comunicación entre ambos.
Claro, eso es lo extraño. Que
más respeto entre jugador y técnico.
Eso es lo extraño, ¿no? Que no se llegaron a comunicar. No entiendo por qué Kepa no se acercó a la banda a decirle, si me estás sacando por una lesión, te aviso que no tengo nada. Y Sarri le pudo haber dicho perfectamente no, simplemente los penales es mejor Caballero o lo que sea. Eso es lo que yo no entiendo, por qué nunca se acercó después de tanto tiempo que ya se había perdido. Y posteriormente Sarri salió a decir que hubo una confusión, que él pensó que Kepa no podía seguir y al final sí. Y bueno, ya no sé qué tanto fue tratar de justificar la acción del portero para no evidenciar su falta de autoridad en el vestidor. Aunque aún así el club sancionó a Kepa con una semana, creo, de sueldo por no seguir las indicaciones del entrenador.
Y con justa razón. O sea, es este tipo de cosas de que se pueden evitar. Imagínate que haga ese tipo de berrinche en la Champions o en un torneo algo más grande.
No, que en el próximo partido.
Y que pasen ese tipo de cosas.
Que en el próximo partido cualquiera de sus compañeros también.
Ajá, ahora, exactamente. Es causa y efecto.
Yo les quiero preguntar algo. ¿Es una sanción ejemplar para Kepa?
No.
O sea, quitarle una semana de sueldo. Para mí no. Nada.
Mira, de hecho en el club, Kepa gana más que Sarri. Desde ahí ya es una falta de autoridad, ¿sabes? Porque tú como jugador, si ganas más que Sarri y tú sabes que es un club en el que el entrenador es un puesto temporal realmente y que pagaron tanto por ti, es el portero más caro de la historia del fútbol, sabes que tú tienes peso en el equipo. Entonces, esto no me parece un castigo ejemplar. Para mí un castigo ejemplar sería que no vuelva a jugar en la temporada. Decirle, a ver, ¿tú crees que mandas más que yo? Pues yo pongo las alineaciones y no vas a jugar de titular otra vez. Ese sería un castigo ejemplar y no creo que vaya a suceder, sinceramente.
No, lo dudo mucho.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
¿Tú piensas, bueno, ustedes piensan que la frustración de todo lo que está pasando con el Chelsea sea factor a que los jugadores estén actuando?
Sí,
como,
claro.
Como lo están.
Yo creo que Sarri se le está yendo un poco de las manos el grupo y esto ha sido ya el límite para demostrar que no es la autoridad dentro del vestuario realmente.
Pues el Chelsea viene de tres directores técnicos, con los tres últimos directores técnicos, con los tres ha tenido problemas, claro. Mourinho, no recuerdo su nombre, y este señor. Yo creo que ahí deben de entrar los directivos, los más altos, y ponerle un estatequito a los jugadores que se creen
pues claro, intocables. Es lo que te digo, el Chelsea ha demostrado que el entrenador es un puesto temporal y que no es el más importante dentro del club. Y eso pues los jugadores lo perciben desde luego.
Pues sí.
Sí, no exactamente.
En fin.
Pues veremos qué pasará. Exacto, ahí.
Veremos qué consecuencias, si dura. Qué consecuencias toma o qué pasa con esta situación entre Sarri y Kepa. Si lo sancionan de otra manera, más deportivamente que económica. Pero bueno, en resumen, Kepa, por más que insistió, que decidió que estaba listo, aunque tapó un penal, el City es campeón de la Carabao Cup, un título más para Pep Guardiola, que bueno, al final pasa un poquito a segundo término, porque este tema dio más de qué hablar.
Perfecto, pues estamos todos de acuerdo de que, bueno, un poco divididos, pero a la misma vez poco de acuerdo con toda la situación, pero moviendo a lo que viene siendo la Copa Italia.
Así es, nos quedamos con tema otra Copa en Europa, ahora la Copa Italiana, donde ya habíamos hablado la ronda anterior que había habido sorpresas cuando nosotros pronosticamos que pasaba la Juve, que pasaba la Roma, que pasaba el Inter, y bueno, ahora en semifinales, partidos interesantes. El día de
hoy, de ayer,
sí, el día
perdón.
De ayer pierde...
No, empatan Lazio y Milan.
Y
sí, sí,
un partido en el que también se esperaba un poco más, yo creo, pero sabiendo que es ida y vuelta, a lo mejor salieron un poco reservados ambos equipos.
Sí, sobre todo que el Milan tenía la oportunidad de adelantarse como visitante, pero pues, llamado gol de visitante, ya lo discutimos que ven y yo, si sirve o no. Y el Lazio, pues yo creo que no lo da todo por el todo. El Milan tampoco. La verdad que hablábamos grandes cosas de la Copa de Italia, que sería muy fuerte, que los favoritos. Salieron todos los favoritos y se quedaron estos cuatro. Y la verdad que la moneda está en el aire. Yo lo veo así. No tengo un favorito.
Y, yo.
Pues a ver cómo.
Sí, para mí el Milan es favorito porque cierra en casa, porque vienen más motivados. Piatti, que está haciendo un temporadón, de hecho, por el Milan, pero donde la Lazio meta un gol rápido en ese partido, no sé si el Milan tenga su de reacción. Entonces, no sé, será un partido muy interesante. El 0-0, sinceramente, como dices, deja la moneda en el aire y dependiendo cómo planteen los primeros minutos del partido de vuelta, pues puede suceder cualquier cosa.
Sí, no, pues va a estar difícil, pero como dices, igual el Milan, lleva la ventaja. ¿Quién, estábamos viendo, quién más jugará
el partido de mañana?
Hoy.
Sí, bueno, ajá, viendo la hora,
o el de hoy.
Esto ya día de hoy, juega Fiorentina contra Atalanta, bueno,
Atalanta.
Sabemos que ha venido desplegando un fútbol muy atractivo, un estilo de juego que nos gusta a todos, es un equipo ofensivo, mucho toque en el último cuarto de... Es un partido interesante, para mí es favorito Atalanta, avanzar en esa ronda, Así como te digo, el Milan tiene cierta ventaja al cerrar en casa, yo creo que Atalanta lo mismo, porque no sabe jugar a la defensiva. La Lazio y el Milan ayer se esperaron mucho, pero ahora la Fiorentina y la Atalanta supongo que saldrán un poco más ofensivos, y si la Atalanta se lleva un gol de visita, difícilmente la Fiorentina podrá darle vuelta a ese partido.
Pues sí, la verdad que si el Atalanta como juega como lo ha venido haciendo después de que eliminó a la Juve, yo creo que tiene más posibilidades igual el Atalanta que la Fiorentina, y creo que gana por 2-0 el Atalanta.
Uy, 2-0 no lo sé.
Pero digo que 1-0, pero le voy más un poco más a la Fiorentina en esta.
Yo le en la ida 1-1, pero al final igual al Atalanta lo vio más fuerte. Sin duda, es un partido que aunque son equipos no tan populares o no tan fuertes en el papel, va a ser muy entretenido. Si tienen la oportunidad de verlo, a todos los que nos escuchan, búsquenlo, dense el tiempo para verlo, porque será seguramente un partidazo. Aquí en México, hora centro, será a las 2 de la tarde. Obviamente pues es horario de oficina, un poco complicado, pero vale la pena, es un partido muy entretenido para cualquiera que le guste ver el fútbol ofensivo que despliegan pues equipos que tienen menor presión a los equipos grandes.
Ahora, yo no sé, pero yo creo que los cuatro están al nivel.
Sí, en los este cuatro, punto, claro, yo, o sea, estoy no de acuerdo.
Yo la verdad que el Milan parecía un poquito más fuerte, pero viendo lo de hoy, no creo. Yo creo que los cuatro están
al nivel. Es que por nombre el Milan es mucho más fuerte. Hizo buenos fichajes en invierno ahora, pero no sé si Gattuso siga siendo el entrenador indicado para cambiar el estilo de juego o para hacer un proyecto a plazo, que es lo que necesita el Milan, porque ahora mismo pues no son el monstruo que han sido durante muchos años en Europa y sobre todo en Italia, y ahora pues les está costando, aunque van poco a poco, pero efectivamente hablar de que el Milan está al mismo nivel que la Lazio, que la Fiorentina y el Atalanta, pues, no sé, te pone a pensar un poco.
Es exactamente lo que iba, te pone a pensar qué tanto ha cambiado en la Serie A.
Exactamente. Sin duda, como lo interesante de esto es que como son cuatro equipos muy parejos, los partidos de vuelta serán interesantes. Bueno, el de ida de mañana de la Argentina y la Atlanta será interesante, los seguros serán muy buenos, y cualquier final que veamos será un partido en el que los favoritos. Será un partido muy abierto, pena, porque como comentamos, son equipos que les gusta descuidan un poquito la parte defensiva, pero que juegan partidos y se anotan muchos goles.
Perfecto, pues parece muy muy cerrado, pero yo digo, a ver qué pasa, nomás es esperar a los partidos.
Será interesante verlos. Esto es todo por parte de la Copa Italia, y entremos ya a temas que poco a poco van siendo un poco más interesantes.
La Copa del Rey es la que sigue y que tenemos hoy mismo. Un partidazo, clásico. El clásico de clásicos españoles. Real Madrid-Barcelona. Pues aquí nos vamos a dar el tiro.
Recordar primero que quedó 1-1 la ida, con un Real Madrid, o sea, en el Camp Nou, con un Real Madrid que en el papel, pues, era en ese momento y hoy lo sigue siendo muy inferior. Y aún así, el partido fue muy bueno, un 1-1, que Benzema dio un partidazo, que Vinicius dio un partidazo, y no sé cómo, o qué esperar, más bien, del partido de mañana en la vuelta.
Pues mira, ya calentaron el clásico, Vinicius se encargó de calentar un poquito el clásico, haciendo esas declaraciones polémicas sobre Messi.
Me sorprende que tenga que ser Vinicius, un chico de 18 años que hace 6 meses jugaba en el Real Madrid Castilla, Brasil, y tenga que ser él el que tenga el valor, por decirlo de una forma, de salir a calentar el clásico y salir a decir que el Real Madrid no tiene por qué temerle a ningún jugador del Barcelona.
¿Y qué declaración, eh? O sea, la verdad que yo cuando lo oí dije, o sea, está hablando tonterías este
claro,
niño.
Claro, sí, estoy de acuerdo. Estoy seguro que está hablando tonterías. Pero alguien
tiene le
que
te pones, si te pones a pensar, está poniendo su nombre ahí mismo, y porque si llegan a ganar, está poniendo pues, su nombre en un futuro de que el invencible puede ser vencido. Ya,
¿sí aquí, me yo creo que lo habrán asesorado un poco y como dices, hay dos opciones, que hagas enfadar a Messi por decir que no le tienes miedo y vaya y te meta tres y no pasa nada de tres en cualquier momento y pues solamente dirán, mira niño, para que te acuerdes de con quién estás enfrentándote. Pero si por el otro lado Vinicius mete el gol del gane del 2-1 si tú quieres, pues entonces sí puede decir, ah, mira, no solo tuvo los pantalones de decir antes que no le tiene miedo, sino después fue y demostró que él puede ser un referente a futuro de este tipo de partidos.
Ahora, Vinicius, hoy por hoy, es promesa, no es nada.
Totalmente de acuerdo.
O sea, es totalmente de acuerdo. Se está metiendo con un pez gordo del fútbol, tal vez.
Lo más probable es que en verano el Madrid fiche de jugadores que hagan que Vinicius no vea minutos otra
actividad.
Vez, claro. Pero él está aprovechando la oportunidad que tiene. Él sabe que tiene una oportunidad ahí y está yendo a por todas para ganarse un puesto, para que sigan apostando por de su edad.
Se está poniendo en la plataforma, como te digo, para ganar, para poder demostrar de que puede, como dices, ahorita es pura promesa, pero que al futuro ser una opción.
Sí,
una buena opción.
Pero ¿cómo quiere ser recordado Vinicius como el que calentó a Messi? O incluso aunque le ganen, el que ganó un clásico contra un jugador que lo ha ganado prácticamente todo en Europa.
Claro, como es ocupa la misma posición que Vinicius. Y de Neymar, pues no sabemos si que el Real fichar otro mes. Esa actitud tiene para enfrentar cada partido y que aparte su calidad pues le está dejando por lo menos ahora muy bien parado, pues él está yendo a por todas. Él no va a dejar que se le regrese al Real Madrid Castilla por no haber dicho algo. Si él puede decirlo, si él puede jugarlo, si él puede de cierta forma meterse en la cabeza de Florentino y de la afición, lo va a hacer. Él sabe que tiene una oportunidad en estos tres, cuatro meses, y las va a tomar todas las que pueda, y si tiene que decir algo, lo va a decir, y si tiene que pararse en algún lugar, lo se va a parar y va a hacerlo. O sea, por actitud, el niño, el muchacho este, no va a parar, está seguro, porque esa es su vida. Así que yo creo que sus declaraciones, a pesar de ser un poco desacertadas, van con esa función, o sea, no las hizo así de bote pronto, está pensada las declaraciones que decidió.
Está ensayada.
Sí, claro. No ensayada, pero por lo menos estuvo asesorado para decir eso, seguro.
Sí, pues es como te dices, es nomás para preparar, porque ya como ya no hay rivalidad Messi-Ronaldo, es una, yo digo como una táctica nomás para seguir la relevancia del clásico español. Eso tiene que haber otras cosas para poder seguir llamando la atención a la gente de que esto es sigue siendo un juego muy, muy importante, no importa qué jugadores estén y quién.
Eso no va. Están muy, muy, muy por encima de lo que tú me digas. Y de cualquier rivalidad y de lo que sea. Entiendo que morbo de que las declaraciones calientes hace unos años que al rival que no, eso es, a mí lo que me sorprendió fue que tuviera que ser Vinicius el que salió de declaraciones, pero entiendo las que lo hizo.
Si lo hubiera esperado un poquito más de Sergio Ramos que de Vinicius Junior, la verdad que pues calentó y a ver si Messi se enfadó.
Ya sabíamos que lo que pasa cuando Messi sale un poco molesto, va y te mete tres en el Santiago Bernabéu sin problema alguno.
Y a ver, aquí yo quiero hacer un poquito de paréntesis. ¿Ustedes con quién van? ¿Real Madrid o Barcelona?
¿Quién quiero que gane Barça o quién creo que va a ganar?
Ajá, o sea, ¿con quién crees que va a ganar?
Yo creo que va a ganar el Barcelona. Últimamente en el Bernabéu les va bien. yo creo que a pesar del partido de ida, que fue muy parejo y quedaron 1-1, el Barça sigue siendo muy superior en este momento futbolísticamente, y está Messi. Messi este año ha decidido que va por todo, y yo creo que el Barça es favorito, sobre todo pensando en que tiene la Champions hasta dentro de 15 días. Si fuera la próxima semana, a lo mejor se cuidaría un poco, porque el sábado hay otro clásico, irían un poco más reservados, pero ahora yo creo que en el Santiago Bernabéu Messi suele jugar muy bien, y ese factor pues siempre es determinante. Yo creo que va a ganar el Barcelona, pues por 1, a lo mejor 2.
Vale, 2-1. 2-2, sí, 2-1. Kevin.
Yo igual estoy exactamente de acuerdo con lo que acaba de decir Emiliano. El Barcelona ahorita es en sí superior, especialmente porque el Real ha tenido problemas desde el inicio de la temporada. Vienen no confiados, pero vienen determinados a querer demostrar de que pueden hacer el cambio grande y que pueden hacer algo, especialmente con todo lo que ha pasado, pero el Barcelona cada día o cada juego que tienen se ven más completos. No hay una falla en sí que pueda haber de que sea una determinación de que puedan perder este partido. Yo personalmente digo que el Barça va a ganar. Yo estoy hablando un 3-1.
Una cosa antes de que des tu pronóstico, Alejandro, que vas para allá. Quiero decir que a mí lo único que me hace dudar de lo que ya mencioné, de que creo que el Barcelona es amplio favorito, es la actitud que tiene ahora el Real Madrid. Como ya mencionamos, Vinicius diciendo a su corta edad, diciendo que no le tiene miedo a Messi. Benzema también habló para France Football, diciendo que ha asumido su rol como Real Madrid, que antes jugaba mucho, que ahora, aunque sigue jugando para el equipo, asume que él es el que tiene que estar a cargo del equipo, a cargo de los goles y de la ofensiva del Real Madrid. Entonces, yo creo que por actitud el Real Madrid tiene menos que perder, tiene menos presión, obviamente, también. Y al mismo tiempo, pues el equipo siempre da la cara cuando están en esta situación en que la liga se ve muy complicada, y perder contra el Barça podría ser el partido que los dejara sin ganar un solo título en esta temporada. Hay que recordar que queda la Champions, pero queda mucho en ese torneo, y lo mismo, el Real Madrid no es el equipo más fuerte ahora mismo. Así que yo creo que son esos pequeños factores que me hacen dudar un poquito y que el Real Madrid puede sacar la casta el partido de mañana, aunque sí, la verdad me fui a la fácil y sigo que Barcelona debería de ganar el partido.
Claro, sí, yo opino lo mismo contigo, que Karim Benzema ha asumido el reto de ser el capitán. Lo que no sé si es un poquito más favorito el Real Madrid que el Barcelona. Yo creo que no, porque también el Barcelona lo ha venido haciendo bien. Messi, tuvo una recuperación del partido en Copa al último partido, que fue el de Sevilla. Entonces, incluso marcó un hat-trick. Entonces, yo creo que por ese lado se lo lleva el Barcelona. Mi pronóstico igual, Barcelona por 2-1.
Ok, pues entonces estamos de acuerdo a ustedes que el Barcelona va a ganar. Qué aburrido, hubiera sido un poco más entretenido hubiera.
Creo que estamos un poco realistas todos de lo que hemos estado viendo y analizando. Pero igual hemos dado pronósticos y nos han dado la vuelta increíblemente recientemente. O so, quién sabe qué podrá pasar.
Pues sí, también que el público en los comentarios nos diga quién cree que puede ganar y quién pasa a la final.
Exacto, es lo que sería bien invitar a la gente que nos comente que pueda ganar este partido. Sería interesante interactuar con nuestros clientes.
Y con eso también, en nuestras redes sociales, nosotros antes de los partidos ponemos lo que viene siendo para que la gente escoja quién piensa que va a ganar y que den sus comentarios. So, no se les olvide seguirnos en esas redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, Instagram, en nuestras redes sociales personales igual también, y lo que es las páginas de Deportes Titular y Fantasy Sports Kit, que es colaboración en todo junto. Pero igual, continuando con eso, esperemos que sí la gente interactúe un poco más con nosotros, porque igual acabando el día lo hacemos esto para ustedes, los que nos sintonizan. Pero moviéndonos un poco más de... este lado del mundo.
Falta un partido, ¿eh?
Ah, sí, sí, ay, disculpa. No, no es cierto, sí. No, nos quedamos donde vamos. Nos queda un partido todavía en Copa del Rey.
Obviamente me gustaría ganar al Betis porque están. Ahora jugando en Mestalla será un partido complicado. El Betis tiene la motivación de que la final sería en su casa. No sé si eso les pueda dar un plus para salir a buscar el partido. Aunque los dos goles de visitante del Valencia en la ida van a pesar muchísimo.
Sí, aunque me gustaría que ganara el Betis, yo creo que en esta ocasión sí voy a declinar un poquito más para... Ah, se me fue el nombre, perdón. Para este Valencia. Yo creo que Valencia tiene un poquito el mejor plantel, más organizado, y yo creo que le puede dar la vuelta, y más en casa.
Pues sí, la verdad yo creo que el Valencia tiene un poquito de ventaja. Pero aquí sí me voy a arriesgar. A lo mejor me está ganando quien quiero que gane, pero yo creo que el Sevilla, o digo que el Betis, perdón, tiene la motivación de que cierran en Sevilla la final, en su propio estadio, en el bonito Villamarín, y que pues el fútbol que vienen desplegando, pues no sé, me parece mucho más atractivo que el del Valencia, a pesar de que, como mencionas, el Valencia tiene un plantel mucho más amplio. Yo voy a decir que gana el Betis 2-1.
Pues yo
sí, yo yo creo que igual voy a estar al lado contigo, voy a estar más en decisión de quién quiero que gane, además de quién, a lo mejor quién pueda ganar, pero le voy más un poco al Betis, no solo por Diego Lainez y Guardado teniendo mexicano representando, pero yo digo que, como te digo, vienen muy motivados, hay mucha motivación, hay mucho, una diferencia de lo que hemos estado viendo las semanas anteriores. O sea, yo digo que el Betis sí va a poder demostrar poder sobrepasar a lo que es el Valencia.
Yo creo que el Valencia se lo lleva, no quiero ser malinchista ni nada, pero yo creo que el Valencia se lo lleva por un marcador de 2-1, no por mucho, pero yo creo que el Valencia se lo lleva.
Bueno, pues al menos diferimos un poco y seguramente será un partido igual de cerrado que el de mañana, el clásico. O sea, será muy un partido muy bueno, creo yo.
No, sí, sin duda va a ser un buen partido.
Pues sí, esperemos que haya goles.
Dime.
Sí, esperemos que haya goles, que no, ojalá y no nos decepcionen.
Pues en el de ida quedó 2-2, o sea que el de vuelta seguramente será un partido muy abierto también. El Betis va a buscar goles porque sabe que si empatan a cero o a un instante le da la victoria al Valencia. Entonces el Betis va a salir a atacar, tenlo por seguro. Y el Valencia en casa está obligado, obviamente.
Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, pues va a estar bueno el partido, no va a haber duda.
Ahora sí, Kevin, pasamos al tema que quería, el último tema, muy interesante.
Ahora, para muchos ahora sí, nos movemos un poco más a la Conca Champions. Tuvimos varios partidos hoy, bueno, ayer que diga, disculpen. Bueno, comenzamos, Toronto FC Independiente.
Así es. No llegué a ver el partido, sinceramente, solo vi el resumen. A mí me parece que en este caso el Toronto tiene mejor plantel, pero pues el partido fue, o sea, realmente todo a favor del Toronto. O sea, el 1-1 no refleja para nada lo que fue el trámite de partido. 28 remates por parte del Toronto, 10 al arco, por solo 3 de Independiente. Y aún así el 1-1 de visita para Independiente, 76% de posesión para el Toronto, 86% de efectividad en pases, 9 tiros de esquina, de verdad todo estadísticamente y futbolísticamente, el resumen, o si puede volver a ver el partido, es sorprendente que haya quedado solo 1-1, es un resultadazo para Independiente llevárselo así a casa.
Pues sí, tienen el factor casa. Independiente, creo que es panameño, ¿no? Si no me equivoco. Oh. Sí, creo que es panameño. Yo creo que el Toronto igual, muy superior.
Perdón, me estoy confundiendo totalmente. Creí, o sea, no creí que era el de la ida. No sé por qué, pero me estoy acordando que son partidos de vuelta todos. Y es verdad,
el partido son, de ida. Sí, ya todos de vuelta y quedó ida, sí, lo vi, 5-1 el agregado.
Sorprendente, Independiente le ganó 4-0.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, aquí ganó 5-1 en global Independiente. Perdona mi confusión, no recordaba que había visto ese partido. Sí, pues ahora me sorprende todavía más cómo Independiente habrá planteado el partido, que le salió lo suficientemente bien para no recibir más que un solo gol. Claramente Toronto tenía que meter muchos goles, salió con todo al ataque y pues la calidad del equipo no fue suficiente para darle vuelta a este partido.
Sí, completamente contigo. La verdad es que sorprende a propios extraños este resultado. La verdad que Independiente hizo las cosas muy bien contra un monstruo de la CONCACAF que es Toronto, que tiene un jugador extraordinario que es Sebastián Giovinco. Ya nos hablarán más de este equipo. Tú, Kevin, que lo tienes un poquito más cerca.
Pues, Toronto FC, como te digo, me sorprendió mucho que el Independiente le haya puesto un 4-0 el de ida. Y pero igual de sorprendente poder cerrarse y no dejar que entrara más de un solo gol de Toronto. Igual Toronto teniendo un buen plantel, un buen equipo consistente, especialmente en la MLS, pero es un resultado muy sorprendente, especialmente en todos los partidos. Lo que es el global es un cambio drástico en todos los partidos de lo que fue ayer.
Bueno, otro partido que hubo, yo creo que el que más llamaba la atención era el Tigre Saprissa. Saprissa había ganado la ida 1-0, sabemos que es de los mejores equipos de Costa Rica. Había ganado la ida 1-0 y yo los vi un poco confiados el día de hoy. Ese partido sí lo pude ver. Y bueno, Tigres salió como una arrolladora y es justo ganador. El marcador demuestra lo que sucedió en la cancha. Ganó 5-1 Tigres el día de hoy, lo cual deja un global de 5-2 y los pone al equipo regiomontano en la siguiente ronda.
Sí, sí, la verdad que el Saprissa, un histórico de
Costa Rica.
De Costa Rica, sí, perdón. Yo creo que ya se salió muy confiado. Incluso la prensa de allá ya dice que el Tigres no traía nada y que no sé qué. Y el Tigres aquí le da una bofetada y lo pone en su realidad al
claro,
a Saprissa.
En media hora iba ya 3-0 el marcador a favor de Tigres.
Y demostrando que Tigres por algo tiene la nómina más alta de la MX. ¿Y por qué es uno de los siempre candidatos y favoritos para llevarse el título de aquí de la MX? También, a mí me gustaría que llegara Tigres a la final. Yo sé que el camino es largo, pero me gustaría que fuera incluso al Mundial de Clubes por el plantel que tiene y para ver si hace algo diferente a los otros clubes que han ido.
Es lo que se espera, sobre todo porque siempre el ganador de ese torneo pasa después mucho tiempo para ir al Mundial de Clubes. Suele haber cambiado bastante o suele haber bajado su nivel. Y bueno, al menos Tigres sabemos que no vende muchos jugadores, que en todo caso se refuerza cada vez más, que el técnico va a seguir, que las estrellas van a seguir. Entonces, en ese aspecto también me gustaría ver a Tigres en la final y sobre todo yendo al Mundial de Club, unidad al proyecto. Y entonces sí sería un equipo que va un poco más preparado a este torneo, como diferente en este aspecto a lo que ha pasado con equipos anteriores que han ido, que suelen haber cambiado el proyecto o suelen haber perdido estrella, entrenador, y entonces la preparación no es la correcta para enfrentar un torneo contra rivales tan importantes como el campeón de la Libertadores o de la Champions League.
Pues sí, coincido contigo.
Sí, no. Igualmente, no va a haber duda. Pero moviendo un poco más, el Houston Dynamo contra
Guastatoya.
Guastatoya. Gracias. 3-1 en el global. El Dinamo, pues no hubo nada muy interesante en ese partido ahí. El que sí se ve muy interesante para hoy, que vamos 6-2 en global, Santos Laguna contra el Maratón.
No creo que, bueno, de interesante tiene ver cómo encaran el. Pero pues ahora Santos juega de local y difícil, veremos una sorpresa. Veo cualquiera de los otros tres partidos de mañana, cuatro, perdón, a excepción del Toluca, los otros tres los veo mucho más interesantes. Del Toluca, sinceramente, por el momento en el que pasan ambos equipos, lo veo definido. Toluca está cambiando de entrenador. Se habló mucho el día de hoy de lo que es hacerle la cama a un entrenador. Ningún jugador nunca ha aceptado que le hayan hecho la cama a un entrenador. Pero si ves los partidos del Toluca últimamente, no sé, la temporada pasada fueron líderes del torneo durante mucho tiempo y ahora hay errores ridículos. Talavera se traga un par de goles este fin de semana. Lo que hace Salinas al querer regresar el balón también es absurdo. O sea, son jugadas que a tipos de este nivel, no sé si es casualidad o qué pase. Me sorprendería muchísimo un cambio de actitud tan drástico como para que el Toluca pueda darle vuelta a este 3-0 que le propinó el Sporting de Kansas City.
Sí, no, sí, y el Sporting en sí tiene muy buen plantel, viene muy cerrados, quedaron en muy buena posición en la temporada pasada de la MLS. No va a haber duda, estoy muy de acuerdo contigo de que lo van a sellar.
Yo creo que
este partido.
Yo creo que sí le tendieron la cama a Cristante, ¿eh?
Yo también lo creo.
Yo creo que yo, siendo aficionado al Toluca, siempre que puedo ver sus partidos, la verdad que Cristante a mí nunca se me hizo un entrenador por el Toluca, porque el Toluca tiene mucha historia. A pesar de que no lo consideran grande como el América, como el Cruz Azul, como el Pumas, incluso teniendo más títulos que ellos, yo creo que necesitaba alguien con más carácter, como el Chepo de la Torre, se veía por ahí. Yo creo que necesita un poco al Chepo. Pero Cristante nunca, para mí, nunca fue del agrado para tomar la rienda del Toluca. La verdad que un técnico joven, un técnico sin experiencia, nunca va a funcionar, incluso si conoce a varios del plantel de ahí y jugó incluso con ellos.
Es que yo creo que era
como gol.
Últimamente, si te fijas, en Europa ha funcionado en algunos clubes, en otros el entrenador termina siendo un ridículo, pero aquí en Toluca quisiera hacer eso. Es un jugador que se formó en el club como jugador y como entrenador y pues tenía la identidad de lo que es el Toluca y por eso les venía bien. A mí, en lo personal, me daba gusto cuando le estaba yendo muy bien a Cristante, pero ahora pues yo también creo que le hicieron la cava porque el nivel de jugadores no demuestra lo que estaban haciendo en la cancha, sinceramente.
Sí, pues sí. La verdad que se suenan muchos nombres, pero...
A ver, seguramente, bueno, yo los más Chepo de la Torre y La Volpe.
Sí, Vucetich también.
Vucetich ahora está en Querétaro, acaba de llegar a Querétaro.
En Querétaro, sí, sí es cierto, perdón.
Los otros dos nombres, me parecen nombres interesantes. A mí obviamente me gustaría ver técnicos jóvenes, técnicos diferentes, de siempre, pero bueno, creo que estos dos, con el partido que tiene el Toluca, pueden aportarle mucho. Como sí, Kevin sí, pues, nos va a presionar un poco con el tiempo, mencionamos los otros partidos. El Red Bull le va ganando 2-0 al Atlético Pantoja, juegan ahora en Nueva York. No creo que haya sorpresa, yo creo que al contrario, ganarán una vez más por dos o más goles. El Atlanta United, que es campeón de la MLS, perdió 3-1 contra Herediano el partido de ida. Mañana la vuelta va a ser muy buena, yo creo que tienen con qué darle la vuelta, dependiendo cómo plantee el partido el Herediano, pero va a ser un partido interesante, un partido abierto en el que seguramente veremos varios goles. Y el último, que quedó 0-0 en la ida, Monterrey contra Alianza. Yo creo que Monterrey en casa, por plantel, por las veces que ha ganado este torneo también, debería de ganar el partido con facilidad, pero sabemos que se le puede atragantar también.
Sí, no va a haber duda. Ese es el que me interesa un poco más, el de Atlanta United y el de Monterrey contra la Alianza. Van a ser buenos partidos, muy, muy interesantes para ver cómo queda el total.
Sobre todo que yo creo que Atlanta United le pesó un poquito la salida de Tata Martino, porque igual, como decías, era un proyecto con continuidad y el exentrenador de las Chivas, pues se ve que no lo está haciendo muy bien o no le está yendo muy bien, no sé cómo vaya. Todavía no empieza también la MLS y yo creo que también les está pesando eso.
Yo creo que en el momento lo comentamos, Kevin y yo, de cuánto les afectaría que saliera el Tata, y sí sabíamos que iba a ser un factor, obviamente, pero Almeida creo que sí. Es buen técnico, que tiene como... Pero es eso, ellos siguen en pretemporada, quedan unos cuantos para iniciar la MLS y les está pesando. Aún así,
y digo que es nomás un ajuste, no creo que así continúe en la temporada, es nomás el ajuste de técnico, pero igual el Almeida sabe lo que hace, no creo que les vaya a afectar en mucho por ahorita.
Pues habrá que ver cómo plantean el partido, si le pueden dar vuelta, e incluso sería una motivación para iniciar la MLS, pero te digo, a mí ese partido me interesa mucho, el del Monterrey es interesante porque van 0-0, pero yo creo que Monterrey ganará fácilmente el partido de vuelta.
Pues sí, yo opino lo mismo de los dos partidos.
Perfecto, pero bueno, odio hacerlo, pero se nos acaba el tiempo, muchachos. Yo por mí estuviera aquí pasando las horas platicando de fútbol, pero no nos queda para más. Pero igual quiero agradecerles a los dos por estar aquí conmigo una vez más y por estar en el podcast y para hablar con la gente del deporte que amamos. Como
siempre.
So, muchas gracias, muchachos.
Como siempre, igualmente hablar con ustedes, contigo, con Alejandro. Y sobre todo, bueno, siempre invitar a la gente a que nos siga escuchando, a que comparta el podcast, a que nos escriba en las distintas cuentas. Tenemos de Deportes Titular y de Fantasy Sportscape y en nuestras cuentas personales para que nos digan qué les gusta, qué opinan de los pronósticos que damos, qué les gustaría escuchar más, qué temas les interesan, como siempre para mejorar y tener más interacción con los que están al pendiente de estos episodios del podcast.
Claro que sí, como siempre un gusto con ustedes, un gusto que ya estemos los tres. Y también invitar igual a la gente que participe con nosotros, que nos diga sus opiniones, lo que no les gusta, lo que les gusta, y que nos pregunte cosas. Ustedes tienen el mando de esto. Pero,
bueno. Perfecto, muchas gracias, muchachos. Igual, sí, síganos en nuestras redes sociales, personales, y igual de Deportes Titular y Fantasy Sportscape. Y no se les olvide que el jueves continuaremos estas pláticas y tenemos mucho más de qué hablar, incluyendo lo que es la Copa MX y mucho, mucho más. Pero igual, muchas gracias, muchachos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.